Esta noche quiero llevarlos a ustedes a la fe. Nosotros estamos viviendo tiempos de fe en esta casa. Y no podemos dejar pasar esto. Vamos al libro de Génesis 22 por traer un texto bíblico. Hay muchos en la Biblia. Que tiene que ver con la fe probada, la fe de nosotros, la fe de usted, la fe mía. El que no tiene fe, pues, no será probado. Pero el que tiene fe, será probado. La fe sin obra es muerta. Para ver la mano de Dios, tenemos que tener fe. Y quiero tocar un solo texto de Génesis, que está en el capítulo 22. En el verso número 13, solo ese texto para tener una base. La fe probada. Génesis 22, 13. ¿Lo tenemos, hermano? Dice la bendita palabra: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vamos a leerlo otra vez. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Gracias, Señor. Esta es tu palabra, que no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías sobre todos nosotros. Gracias. Y todos decimos amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Decía hace segundos que el que tiene fe será probado una y otra vez. Y eso de una y otra vez significa que Dios, a través de la fe probada, quiere hacernos un vaso en su mano para uso de su nombre. De manera que es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero en este versículo veamos rapidito algo interesante. Aquí en este texto bíblico de Génesis 22:13 vemos claramente lo que es la doctrina de la sustitución. Al mirar a Abraham y alzar sus ojos, vio a un cordero enredado con sus cuernos en una zarza. ¿Por qué? Porque quien iba, o quien era la víctima, era su propio hijo Isaac. Pero Dios, hermano, que es amplio en perdonar y grande en misericordia, vio la fe de Abraham, que su fe no le faltó. Y entonces, aquí vemos esa doctrina de la sustitución, de que Dios proveerá algo para que no ocurra algo malo en la vida de cada uno de nosotros. En cierto sentido, es lo que habla la Biblia en Génesis. Y pues muchos y muchos años después, Cristo realmente es el sustituto por cada uno de nosotros. Y ahí vemos esa doctrina de la sustitución. El cordero que simboliza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo mismo que nos dice la Biblia en número 2:9. Vayamos rapidito a número 2:9, donde Moisés levanta la serpiente de bronce. Número capítulo 2. Vamos a leerlo porque es bueno para los que no conocemos esto. Bueno, aquí hay una situación, pero vamos a saltar eso. De todas formas, hermano, cuando habla aquí de que cuando vino el Señor y por causa del pecado, obviamente, pecado de idolatría, vinieron serpientes sobre el campamento y comenzaron a picar y murieron miles en el campamento. Y entonces Moisés mandó a hacer una serpiente de bronce y la levantó en un asta. Eso también explica, hermano, y hablando pues en tiempo escatológico y futuro, de que Cristo sería crucificado en una cruz. Y así pasó. Él es nuestra salvación, porque todo aquel que miraba, que era picado y miraba la serpiente de bronce, quedaba completamente sano. Hermanos, el mundo necesita mirar a Cristo. Dije que el mundo necesita mirar a Cristo. Nosotros tenemos que mirar a Cristo todos los días de Dios, hermano. No coma cuento como muchos piensan. Ahora, cuando no entendemos la dimensión de la guerra, estamos a la puerta de una bendición sin límites. Repito y lo explico. Cuando no entendemos la dimensión de la guerra, estamos a la puerta de una bendición sin límites. Nosotros, el futuro solo lo sabe Dios. Nosotros vivimos el presente. Y el que es probado en su fe, entra en una guerra de fe. Sin embargo, no sabemos la dimensión que nos lleva a eso. Porque después que pasa la prueba, hermano, esperamos una bendición sin límites. Hermano, escuche, todo el que es probado no saldrá de esa prueba después sin una gran bendición por las manos del Dios Todopoderoso, hermano. Yo le creo eso al Señor y a la palabra. Y cuando, volviendo a Abraham, capítulo 22, verso 13, y esto no lo puedo pasar por alto, cuando uno da una palabra de fe o uno le siembra una palabra de fe a otra persona, en este caso a Abraham, a su hijo, estamos en Génesis 22:8, cuando Abraham le dice a Isaac lo siguiente, busque Génesis 22:8. Génesis 22:8 dice, y respondió Abraham, ¿lo tienen? ¿Qué le dijo Abraham? Dios se proveerá de qué. Para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Hermano, la palabra que Abraham le dio a su hijo fue una palabra profética. Cuando usted tiene fe, y esa fe está en la perfecta voluntad, alineada con Dios, hermano, usted le da una palabra profética a una persona. Y esa palabra tendrá fiel cumplimiento. Yo le creo a Dios que Dios ha declarado palabra profética para usted y para mí. Y que esa palabra profética no hará cambio alguno, ni nadie la podrá cambiar en nuestra vida. Dios ha dado una palabra y esa palabra tiene tiempo de cumplimiento. Aleluya. El que lo cree, déle un aplauso al Señor. Dios se proveerá de cordero. Y lo encontró enredado en el zarzal. Ahora, comenzando esta palabra en cuanto a la fe probada. Usted sabe como yo que los planes extraños de Dios tienen una dimensión incomprensible. Mire lo que digo, los planes extraños de Dios. Yo estoy convencido de que Dios siempre tiene planes extraños que son incomprensibles para nuestra vida, para nuestra mente, que no lo entendemos. Y eso de no lo entendemos es positivo y no negativo. Quiero ir a Josué ahora, cambio un poquito. Quiero ir a Josué. Vamos rapidito a Josué capítulo 6 para sentarnos un poquito en lo que queremos hacer en esta noche en cuanto a la fe probada. Josué capítulo 6, en el verso 3. Dice la Biblia, usted conoce la historia de Jericó. No tenemos que ahondar mucho en eso. Dice la Biblia, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis ¿durante qué? Durante 6 días. Los planes extraños de Dios tienen una dimensión incomprensible. Si a usted yo le digo, quiere salir de su prueba, dele 6 vueltas a su casa. ¿Cuántos lo harían? Ninguno. Ninguno lo haría. Usted diría, yo estoy loco. El pastor está loco. Él me está mandando a dar 6 vueltas alrededor de mi casa. Y después de las 6 vueltas, entonces grita como loco. Hermano, esos son los planes extraños en la dimensión del Espíritu Santo. Estamos acostumbrados solamente a ver para creer. Y una vez que eso hacemos, entonces decimos, bueno, ahí yo tengo fe. No, la fe es hacer las cosas sin esperarlo. Hermano, fe es ver espiritualmente que todo se ha cumplido. No es que voy a decir, yo tengo fe cuando las cosas, ni modo, ya pasaron. No, no. Antes de que las cosas ocurran, nosotros tenemos que creerle a Dios en esos planes extraños de Dios para nosotros. Ahora, cuando Dios le dice a él o a ellos, le presenta un plan de batalla extraño. Un plan de batalla que cualquiera dice, bueno, demos vueltas y gritemos. Y los sacerdotes tendrán instrucciones y todo aquello. Bueno, nuestra fe va a ser probada, hermano. Tenemos que tener una fe absoluta y una fe obediente a Dios. Claro que sí, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo le puedo dar testimonio, y usted sabe que es así, de que nosotros hemos entrado en una dimensión de fe. Si usted supiera lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo, nosotros estamos viviendo, hermano mío, en un tiempo de aceleración con Dios. Hace como unos 6 años atrás, prediqué un mensaje aquí que hablaba de que cuando Dios acelera las cosas, prácticamente vienen una tras otra. Casi viene todo junto, hermano. Y nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos de saber que cuando Dios acelera algo, es porque algo grande se aproxima, hermanos. Aleluya, algo grande se aproxima. Entonces, tenemos que tener una fe absoluta en Dios y una obediencia absoluta en el Señor. Y eso hizo posible que este hombre y todo el resto de los líderes pudieran ganar una batalla que no entendían. De vuelta y griten, de vuelta y griten, de vuelta y griten, o mejor dicho, den vuelta y al final griten como locos. Y hermano, número 2, tenemos que tener paciencia. Hermano, en este tiempo tenemos que tener mucha paciencia, hermano. Vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 17. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, no se pierda nada. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Dios le está hablando a alguna persona aquí en esta noche. Los que dependen de Dios debemos tener una fe inquebrantable, hermanos. Primera de Reyes 17:9, lo encontraron. Dice la Biblia que Dios le dijo al profeta, levántate. Esta noche Dios le está diciendo a una persona, levántate. Y haz lo que Dios te ha dicho que hagas. Levántate, le dijo Dios al profeta, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, aleluya, esta palabra me encanta. Le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. A su nombre. Le he dado orden a una mujer viuda, a una gentil, a una mujer pobre, le he dado orden que te sustente. ¿Por qué no lo llevó al barrio? ¿Aló? ¿Por qué no lo llevó al Hotel Panamá? Para Dios nada es imposible. En esos planes extraños de Dios estamos todos nosotros. A veces queremos todo lo ancho para nosotros. Y los demás que vayan a ver qué hacen. Le dijo al profeta, vete a Sidón a una mujer porque le he dado orden. Dios le dio orden a ella. ¿Cómo? No me pregunte. Hasta allá no llega mi teología. Hasta allá no llega mi teología, hermano. A su nombre. Le he dado orden para que te sustente. Hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Dios tiene sus planes misteriosos. Y cuando estamos en necesidad y cuando estamos pasando pruebas, Dios dará orden a alguien para que te sustente. Aleluya. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si Dios lo hizo ayer, también lo hará hoy y lo seguirá haciendo mañana con cualquiera que le crea a Dios. Una fe inquebrantable. Tal vez el profeta o otro hombre hubiera dicho, yo, ¿para dónde? Para allá, para Sarepta de Sidón, allá. ¿Qué voy a hacer yo allá, Dios? Yo no voy a hacer nada allá. Yo me uno con el profeta Jonás y se acabó el asunto. Hermano, debemos obedecer a Dios hasta en el más mínimo detalle que Dios nos dice. Porque Elías hizo lo correcto. Y cuando hay una fe inquebrantable, uno tiene que hacer lo correcto delante de Dios. Elías no perdió tiempo. Elías, cuando recibió la voz de Dios, marchó para allá, para ese lugar, porque Dios lo había ordenado a una mujer que Elías nunca conoció, que iba a conocer. Y le dijo Dios, yo he ordenado, oh my God, oh, esta palabra yo la recibo para mí en esta noche. Dios ha ordenado algo. Señor, yo levanto mis manos. Lo que tú has ordenado se cumple, Señor. Tú ordenaste, Señor. Tú has dicho que el dinero está. El dinero está. He ordenado que te sustente. Elías hizo lo correcto. Fue directo al objetivo. Fue directo a Sidón. Fue directo a la viuda, pobre y débil. Pobre y débil. El libro del primer libro de Corintios. No lo busque, yo se lo voy a leer. Primer libro de Corintios, capítulo 1, verso 26. Dice la Biblia: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. En esto estamos algunos de nosotros aquí. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. En eso estamos algunos de nosotros aquí. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero en el 26 dice que no somos poderosos, que no somos nobles, sino que éramos lo necio del mundo, éramos lo débil del mundo, y éramos lo vil del mundo, y éramos lo menospreciado del mundo. Pero a Dios le plació, aleluya, enviar a Jesucristo para levantarnos a todos nosotros, aleluya, como reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. ¿Quién cuánto dan aplauso al Señor? ¡Oh Dios, Señor! A una mujer pobre y débil, allá lo mandó al profeta Elías. ¿Sabe qué hizo este profeta? Vamos al mismo libro, el primer libro de Reyes 17:13. ¿Sabe qué hizo este profeta, hermano? Elías le dijo a ella, estoy en primer libro de Reyes 17:13. Elías le dijo a ella: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti, ¿y para qué? Y para tu hijo. Verso 14, que alguien reciba esta palabra, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Y qué dice la divina palabra? Y ella fue, hizo como le dijo el profeta, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. A su nombre. Elías pidió el último pedazo de pan, hermano. El mundo pide, pero el mundo no devuelve. El mundo es pedir y pedir y pedir, pero no devuelve. Hermano, cuando Dios te pide, Dios sí te devuelve en bendición, hermanos. Nosotros tenemos que saber los tiempos y ser entendido en los tiempos, que cuando Dios acelera las cosas, como las ha hecho y las está haciendo en medio nuestro, tenemos que darle a Dios con fe. Aun cuando haya escasez, tenemos que darle a Dios con fe, hermano, porque cuando Dios te va a devolver, te va a devolver en grande y no en poco, sino en grande, aleluya. Alguien en esta noche, quiero decirle, en tu casa no va a escasear ni la harina ni el aceite. Jehová Dios proveerá, y no tendrás que pedir prestado. Va a llegar el día en tu casa que llegarán a ti, y a ti te pedirán prestado. Aleluya. Oh, yo recibo esta palabra yo mismo. Yo la declaro para mí. Mira, a veces pensamos que Dios lo que Dios nos pide es inútil. Por esas cosas extrañas de Dios. Pero ¿qué? ¿Para qué? ¿Y qué? ¿Y esto y lo otro? Dios no tiene que encerrar y a veces meternos por eso, por esos planes extraños de Dios, para poder nosotros ver la dimensión de fe en que estamos. ¿Aló? Hermano, yo nunca me había sentado con un millonario, jamás. Pero yo en diciembre me senté con un millonario. Y cuando salí de esa conversación con esa persona, le dije al Señor: Padre, gracias. Porque lo que tú has declarado se cumple, hermano. Te sentarás con reyes y te sentarás con príncipes. Porque yo, Jehová, así lo he decidido, hermano. Y me volveré a sentar con millonarios. Porque Dios ha de glorificar su nombre en medio nuestro, hermano. Y aunque uno piense que lo que Dios te pide es inútil, hermano, hágalo. Hágalo, no dude, hágalo. Sea sencillo. Hágalo, aunque tú pienses que lo que Dios te está pidiendo es inútil. En el segundo libro de Reyes 3:16, ¿cuánto me siguen? Vamos a ver, profeta Eliseo, qué sucedió aquí. Vamos al verso 14. Segundo libro de Reyes 3:14. Y Eliseo dijo, el profeta: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviere respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Está hablando de otro rey impío de Israel. Josafat era el rey de Judá. Dice, verso 15, mas ahora tráeme un tañedor, un hombre que tocaba el arpa. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia. Recibe esta palabra, pero este valle, esta iglesia, esta casa será llena de agua. Aleluya. Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestro ganado. Aleluya. Verso 18. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Porque no habrá viento. Hermano, hace poco, ustedes lo vieron en las redes, nadie se dio cuenta en Israel, solo un explorador, ni los mismos judíos se habían dado cuenta, que Dios hizo aparecer un río, un gran río. Nadie ha visto eso aquí. ¿Quién me levanta la mano? Nadie lo ha visto. Hermano, ¿en dónde están viviendo, hermano? ¿En qué mundo te están viviendo, hermano? Usted nada más ve la gente que se burla de otro en la red. Hermano, escúcheme, hace poco, aleluya, por un explorador apareció un río donde no había río en Israel, hermano. Es profético a su nombre. Hermano, Dios hará aparecer cosas donde no existan. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y apareció el río, allá está en Israel, un río grande, hermano. Agua que corre. Dios es grande y poderoso. y está anunciando cosas para su pueblo Israel, y está anunciando cosas para el mundo, que Cristo viene en cualquier momento, hermano, a su nombre, aleluya. Y aunque pareciera que fuera algo inútil, por no decir otra palabra, hágalo, hágalo. El temor lo invade a uno, esto y lo otro, a dar ese paso de fe. Venga, te vas a sentar con reyes. Venga, te vas a sentar con príncipes. Venga, es el tiempo de Dios. Ahora, en este tiempo, hermano, hay que hacerlo ahora, en el nombre de Jesús. Hermano, y al día siguiente, alguien que me diga, y al día siguiente, todos los estanques estaban llenos de agua dulce. Aleluya. De agua dulce. No vino la lluvia. No vino nada de eso. No hubieron truenos ni nada. Pero hermano, algo pasó. Que los estanques fueron llenos. Paciencia, iglesia. Paciencia, hermano. Tengamos fe. Dios va a probar nuestra fe. Dios va a probar tu fe. Fe en el nombre de Jesús. Aunque pienses que lo que Dios te dice es inútil, hágalo, hágalo. Vamos a algo interesante. Segundo libro de Reyes, aquí 4. Importante. Yo quiero darle la palabra a una persona aquí en esta noche. Esta palabra que sigue. Alguien que me levante su mano, a ver. Esta es la palabra para ti. Si no ves nada, si no ves nada, aún así, sin ver, prepárate. Recíbela en el nombre de Jesús. Si no ves nada, si no ves nada, aún así, sin ver, prepárate. Porque lo que viene bajando es poderoso para tu vida. Aleluya. Estoy en segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 3. Vamos a leerlo rapidito. Dice, y Eliseo le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas, vasijas, ¿y no qué? Y no pocas. A su nombre. Hermano, ¿dónde están las vasijas vacías? Están aquí en la iglesia. Ustedes son las vasijas vacías. Siempre el aceite es símbolo, tipo del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Y por más que nosotros vengamos a la iglesia, estudiemos la palabra, vamos a necesitar siempre aceite fresco para nuestras vasijas. Siempre. Aquí el Espíritu Santo aparece por todos lados. El Espíritu Santo de Dios. Y el Señor le dice a ella, busca vasijas prestadas. Porque después vendrán a ti a pedirte prestado. A su nombre. A su nombre. Mire, hermano. A veces no se trata de cuánto tú tienes. Se trata de lo que haces ¿O qué es lo que vas a hacer con lo que tienes? Cuando uno da, uno recibe. Mientras tú estás dando, el aceite sigue fluyendo. Voy a volver a decirlo. Mientras tú estás dando, el aceite sigue fluyendo. Cuando dejes de dar, el aceite se detendrá. Voy a decirlo otra vez. Cuando dejes de dar, el aceite se detendrá. Para que siga fluyendo el aceite en tu vida, tienes que seguir dando y dando y dando y dando. Pero mucha gente se cansa. Y al cansarse, se detiene el aceite. Por eso dice la Biblia que más bienaventurado es dar que recibir. Pero no quiere decir que no vas a recibir. En la medida en que tú das y das y das más, más recibe. A su nombre. ¿Sabe por qué? Porque mientras había vasijas vacías, nunca se detuvo el aceite. El aceite se detuvo cuando dejaron las vasijas vacías llegar. Ahí se detuvo el aceite. Mientras ella ponía aceite en las vasijas, no se acababan. El Espíritu Santo no se acaba mientras lo pidas y lo uses. Mientras lo pidas y lo uses. Hermano, el Espíritu Santo está para que lo uses. El Espíritu Santo está para que lo pida. Dice el Señor, pediréis y recibiréis. Mientras tú más pidas al Espíritu Santo, más el Espíritu Santo te usará a ti. El Señor le dijo a través de la boca del profeta, trae vasijas vacías. Pero no le dijo las características de las vasijas. Hermano, ¿usted sabe la cantidad de vasijas que trajeron? De todos los tamaños, de todas las formas, pero eran vasijas. Y a todas, Dios las usó. Yo siento a Dios aquí. Vasijas usadas, ya imperfectas, algunas perdieron la forma. Quien la hizo excelente. Por eso Dios le dijo a Jeremías, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y que el alfarero agarraba una vasija y hacía otra mejor, hermano. Pero aún así, todos en sus manos somos vasijas de excelencia para su gloria y honra. En esos planes extraños de Dios estamos todos, hermanos. Y te vuelvo a decir, cuando no entendemos, hermanos, la dimensión de la prueba, aleluya, entremos allí, porque una vez que pasa, las bendiciones también superarán la dimensión de la prueba, aleluya. Yo quiero que tú te levantes de tu silla. Porque el Espíritu Santo le habló a varias personas aquí, en esta noche. ¿Cuántos son vasijas vacías? Hermano, Dios quiere vasijas vacías, pero para llenarla todos los días. Si tú recibiste una palabra, ven con tu mano levantada a este altar y dile al Espíritu Santo, aquí estoy, Señor, aleluya, oh, rabasea la base. Hay una aceleración aquí en esta casa, hermano. Aleluya. Echarabaso remacaya. Aleluya.
Es más que una canción. Es más que palabras. Es mi corazón.